El Puerto Cofrade con Javier Villar.
Jueves 9 de mayo, bienvenidos al Puerto Cofrade.
El Puerto Cofrade, todos los jueves de 6 a 7 y media de la tarde, con toda la actualidad de nuestras hermandades y asociaciones. Síguenos en el Facebook de Radio Puerto o en el 107.8 de la frecuencia modulada.
Tras esa pausa del jueves pasado por motivos personales, por motivos de cuestiones de salud, volvemos con el programa que teníamos programado del mes de mayo, de la Gloria. Vamos a hablar un poquito de todo, vamos a hablar un poquito de ese pregón, pero antes de comenzar con este programa, creo que tenemos al teléfono, o por Skype lo tenemos, a nuestro amigo...
La actualidad cofrade de la semana.
José, buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Me escuchas? No, sí, no me escuchas. Tenemos ahí los dos, tenemos cara un poco de circunstancia. ¿Me escuchas o qué?
Buenas tardes.
Buenas tardes, José, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues bien, aquí...
Es que tengo ahí Dani riéndome, que siempre se me olvidan las cortinillas.
Ha sacado un Sevilla, ¿no?
Ya empiezo.
¿Cómo estamos?
Pues bien, ya la hermandad empiezan a pensar en la feria, aquí no se para.
Cuéntanos un poquito cómo está la actualidad, cofrade.
La actualidad, tenemos hoy jueves, el último día de la novena a Nuestra Señora de los Milagros, que comienza a las 7:30 con el rezo del Santo Rosario, misa y rezo de la novena, y la Hermandad del Rocío tiene celebración de la palabra a las 9 de la noche en su casa hermandad, en la calle Los Moros número 15, y durante el fin de semana terminarán de preparar la romería de la semana que viene. Mañana viernes, el grupo joven de la Borriquita tiene misa de la juventud a las 8 de la tarde en San Marcos, y posteriormente exaltación a la Santa Cruz a cargo de don Abraham Delgado Merino, y la oración en el huerto tiene a las 9 de la noche, oración mensual como cada segundo viernes de mes en su capilla de la Basílica. El sábado 11, Cereguito celebra la preferia rojiblanca a partir de la 1:30 de la tarde en la Casa Hermandad en la calle Los Moros 28. Contarán con servicio de barra y la actuación de la Academia de Baile de Diana Andrade y el coro Aires de Antaño. El grupo joven de la Soledad también celebra la preferia soleana a partir de la 1 de la tarde en el patio del edificio San Agustín, y la entrada será por la calle Misericordia. Y el grupo joven de la Borriquita tiene la salida procesional de la Cruz de Mayo el sábado por la tarde a las 6 de la tarde. Saldrán desde San Marcos y la recogida será a las 10 de la noche. El recorrido está en las redes sociales de la hermandad. Y el miércoles 15 por la mañana, la Hermandad del Rocío comienza el camino hacia la ermita, como la romería de cada año. A las 8:30 de la mañana tienen la misa de romero en la capilla de los caminantes, y una vez que finalice visitarán el convento del Espíritu Santo, la iglesia de San Joaquín y la basílica menor, donde realizarán un rezo ante la patrona antes de marcharse hacia San Lucas. Y esas son la agenda de esta semana.
Ya una agenda un poco distinta, ¿no? Tenemos una agenda ya encaminado a como decíamos antes, a la gloria y al tiempo en el que estamos y a la feria, como bien decía José. Ya, bueno, las hermandades que montan casetas ya están pensando en todos los preparativos, aunque este año es un poquito más tardía, pero la tenemos ahí pensando
en preferia y pensando en preferia. Convivencia, ¿no?
Eso de la preferia, realmente, creo que ha sido una cosa que se ha puesto muy muy de moda, ¿no? En general se ha puesto de moda en la hostelería, pero también se ha puesto de moda muy entre las hermandades, ¿no? Sí,
la preferida, yo que el inicio de las preferidas la viví dentro de la hermandad de la Flagelación, pero sí es cierto que la hacíamos el fin de semana de montaje, montábamos viernes y sábado y el domingo hacíamos prefería en la caseta. Pero ahora pues se han trasladado a las casas de, como claro, ya las casetas casi todas se dan a catering y demás, pues se trasladan esas preferias a las casas de hermandad y ese incentivo pues queda en la hermandad, que al final es para pagar los gastos que tiene la feria y poco más, que no son pocos.
José, ¿cómo vamos con los estudios? ¿Bien o qué?
Bien.
Ahí liado, ¿no?
Efectivamente.
Te veremos en feria, por lo menos, ¿no?
Esperemos que sí. Veremos a ver si puedo escaparme.
Pues te despedimos hasta la semana que viene, José.
Perfecto.
Un abrazo. Bueno, pues como decía, este programa lo íbamos a dedicar al mes de mayo, al mes de la gloria. Tenemos a mi derecha a nuestro querido colaborador José Manuel Sánchez Díaz y otro colaborador habitual, Jesús Andrade. Y también tenemos esa sección del Muñidor, que tenemos una voz muy conocida por ahí. A ver si nuestro querido Dani pone... Pues como decía, ahora en un poquito hablaremos de esa sesión del Muñidor. Tenemos a Somer Sánchez, que nos va a hablar un poquito del mes de mayo.
Los problemas del directo, ¿no?
Los problemas del directo, no pasa nada. Esto es el directo.
Bueno, buenas tardes a todos nuestros oyentes y a ustedes, compi. ¿Qué pasa? ¿Qué tal?
¿Cómo están?
Muy bien, mira. Pues, como veníamos diciendo cuando íbamos preparando el programa, el puerto era de gloria. Es lo que yo quería tener como título de la tertulia que tenemos hoy, ¿no? Que el puerto, si nos vamos, me traigo el libro de Hipólito Sancho y nos vamos a la reseña de Hipólito Sancho, vemos que la mayoría de las hermandades son de gloria, ¿no? Entonces, si os parece, hacemos un repasito por las hermandades, qué tipo de hermandades había, ¿no? Y le damos un repaso a lo que era el puerto antiguamente, ¿no?
Perfecto.
Bueno, pues primeramente yo me había llamado la atención y el título de nuestra sección, el Rosario de la Aurora, pues lo que era el rosario público, ¿no? El rosario público era un tipo de procesión que se conserva, ahora le estamos dando a los cofrades bastante, digamos, estamos volviendo a algunas cofradías a llevarlo. He visto que en Sevilla había algunos rosarios públicos de vespertinos o algunos ya también de la Aurora, que salen con el sin pecado, y lo que pasa es el sin pecado, ¿no? Eso era algo muy habitual en el siglo XVIII en el puerto, ¿no? Y de eso tenemos pues varios tipos de cofradías. Tenemos el rosario público de Santo Domingo, que era dedicado a Nuestra Señora de los Milagros, aunque estuviera en la iglesia de Santo Domingo, que fue el germen de la archicofradía. Tenemos el de San Francisco de la Concepción, que era Las Berceras, de una hermandad de 1750, que ya hablamos cuando hicimos el paseo por San Francisco. El Rosario del Carmen, de la Iglesia de la Misericordia, de donde está el Colegio de las Esclavas, que también hemos hablado cuando vino nuestro amigo Camilo. Hablamos de la Hermandad del Carmen, o sea, el germen de la Hermandad del Carmen es un rosario. El Rosario de la Aurora, que es la Capilla de la Aurora, que existe una Virgen de estilo de Juan de Mesa, de algún discípulo de él, que está muy repintado y en muy mal estado, pero es el germen de esa cofradía, que es así que procesionaba con su sin pecado y su farol, y era muy conocido en el puerto porque además en 1693 pues acabaría con una formación de una escuela de artes superiores, que también hemos hablado que fue una, digamos, semi-universidad que tuvimos aquí en la Aurora. Bueno, pues empieza con esa hermandad, que empieza primero con las primeras letras y avanza y avanza, y ya llega a tener estudios superiores en arte, teología, derecho canónico, en fin, algo que era bastante llamativo para la época. Está el Rosario de Consolación, que era una ermita que, si os dais cuenta, cuando se hicieron las obras del parking aparecieron restos arqueológicos frente por frente del Espíritu Santo. Pues eran las ruinas que aparecían ahí, era todo lo que era la ermita de la Virgen de Consolación, y además tenía, digamos, unos edificios aledaños, porque allí era donde se recogían los niños huérfanos del puerto. Vivían allí, se recogían a los niños expéditos allí en esa ermita, y su cofradía pues costeaba el auxilio de esos niños, en fin, que tenía bastante predicamento. De esa hermandad existen vestigios. En el mismo convento del Espíritu Santo existe un cuadro de grandes dimensiones donde se ve la coronación de la Virgen, y la Virgen que se corona es la Virgen con la vocación de Consolación, ¿eh? O sea que ese es parte del retablo que existía en esa ermita. Y es muy curioso también que ese retablo tiene unos mármoles muy ricos en lo que es el basamento del retablo, que tiene un niño divino pastor de mármol, y parece que es de procedencia italiana, de bastante calidad. Entonces, cuando vayamos a la iglesia del Espíritu Santo, nos podíamos fijar, cuando nos demos una vuelta por allí, y fijarnos en ese retablo, porque es un retablo de una cofradía antigua y extinta, ¿no?, del puerto. El retablo ya nos da idea del caché que tenía la cofradía. Es una cofradía muy importante. Aparte de esta labor de recogida de niños, también se daban allí las primeras letras. O sea que no solo estaban los huérfanos, sino niños de la ribera, ¿no? Puedes decir así, que tomaban sus primeras letras allí. Y también tenía carácter asistencial, que es como una especie de seguridad social cuando no había seguridad social, donde tú podías, pagando una cuota, tener acceso a farmacias. Entendía la farmacia de la época, ¿no? Que era todo pay-per-view, ¿no? Era de pago.
Un privilegio que tenían los hermanos.
Los cofrades, sí. De hecho, la Virgen de los Dolores Nazarenos también tenía ese tipo de privilegio, ¿no? Y de cosas. Y había más hermandades. Rosario también era la hermandad de negros y mulatos de San Benito de Palermo, que estaban en principio en la calle Santa Lucía, en una ermita que se conserva en la Casa de los Bogantes. Se conserva un cuadro que... conozco yo otro cuadro de más mérito de cuando yo era pequeño, que se ha desaparecido, y ahí hay uno nuevo, pero que está en la hornacina y que nos recuerda que allí hubo una ermita. Después la de Rosario de Negro fue a la iglesia de Santo Domingo, que es donde estaba el dominico. También existía otra hermandad de Rosario más potente, que era la que potenciaba la orden. Y al final, pues, esa Virgen pequeña de los mulatos y negros, por la desamortización, acabó en la prioral. O sea que tenemos también vestigios. Esta que te digo, del Rosario de Santo Domingo, que es del siglo XVIII, y que esa sí que aglutinó, en vez de a los negros, a la nobleza portuense más prodominica, ¿entiendes? Pues aquí cada uno tiraba para un lado, franciscano, dominico, descalzo, en fin. Y estos son los rosarios. Después quería pasar yo también por aquellas hermandades que estaban vinculadas al mar, ¿no? Porque la primera que nos aparece es la Virgen del Carmen, y como hablamos con nuestro amigo el otro día, bueno, en el programa pasado, la vocación del Carmen tenía más tirón por el tema de las ánimas que por el tema de la mar. Eso es algo reciente en nuestra historia, porque la Virgen del Carmen lleva bastantes siglos siendo patrona de los marineros, pero creo que es del siglo XVIII y XIX cuando realmente coge la vocación la Armada Española, ¿no? Pero antes teníamos nosotros aquí, como hermandades de gente de la mar, la de San Telmo, que era un santo dominico y que tenía su capilla pues allí en la ermita de San Telmo, que fue el germen del convento del Espíritu Santo. La ermita de San Telmo, y también era conocida como la ermita de... ¡Ay! No se puede traer tantos datos. Sí, hombre, ¿cómo se llama este santo? Que es el patrono de las gargantas, tío. Que también las hermanas lo ponen a veneración. San Blas. San Blas y San Telmo era la ermita. Y ahora, con la nueva restauración que hicieron de la fachada, apareció la puerta de la ermita, que la podemos ver pues entre la calle Alameda, ¿no?
Alvareda,
y la que sube para arriba, que es Espíritu Santo,
¿verdad?
Y si os fijáis, tiene como una especie de remate en una torre de una ermita, vamos, como si fuera una ermita pequeña. Y esta hermandad de San Telmo es curiosa, pero era gente de la mar, pero gente de la mar del norte. O sea, y es muy antigua, es, digamos, de las primeras hermandades que existe en el puerto, pero lo trae la gente de la zona de Santander, de los mar. No los montañeses propiamente dicho, son los primeros, digamos, que con la Reconquista, pues la Armada Castellana no es una armada al uso, digamos, es muy antigua. Y entonces cada uno se pagaba sus barcos. Quiere decir que era una armada también un poco de pago, ¿eh? Y esa armada pues viene para acá y empieza con funciones de guerra, pero al final empezamos en el puerto primeramente con el comercio con el norte de África, ¿eh? y es a base de gente del norte santanderina, que no es después los comerciantes que conocemos, que se hacen cargadores de India y que vienen ya del norte de España, también de Santander y de la parte del País Vasco y de Navarra, que estos ya son cargadores de India y es lo que conocemos como gente, como ha dicho mi amigo Andrade, los montañeses, ¿no? Tenemos también el Rosario de Galera y la Liga Italiana, que esta gente tenían la capilla ahí en el Verger, en lo que es la muy cerca de lo que es la Fuente de la Galera. Ahí justamente había una capilla donde podían escuchar misa los que tenían la pena de azogue. La pena de azogue era la pena que cumplía la gente que estaba condenado a remar.
Es increíble, ¿eh?
Sí.
Qué curiosidades, tío.
Que, por cierto, a ti te interesaba mucho porque los gitanos tenían condena de azogue por nacimiento, por haber nacido gitano.
Gitano.
Por eso esa vinculación a lo mejor también del flamenco con los gitanos del puerto, que tenemos a lo mejor más relación, porque los gitanos tenían que pasar a remar por las galeras reales, sí o sí, ¿entiendes? Y entonces, pues como, digamos, como beneplácito o como en esa mentalidad cristiana un poco radical, pues tenían derecho a oír misa y la oían desde en los barcos, pero desde la capilla de las galeras, y tenía su Virgen de Rosario también, ¿eh? La Virgen del Carmen, ¿eh? Que eso es una vocación marinera que ya dijimos la antigüedad que tiene nuestra Virgen del Carmen. Y habréis escuchado también mucho la Virgen de Guía, ¿eh? Este campo de Guía donde están todas las bodegas, pues también existía una ermita donde donde terminaba o terminaba la tierra y empezaba el mar. Porque debemos ver que las playas de la Puntilla pues prácticamente llegaban ahí a la ermita de Guía. No existía espigón, no existía. Entonces, pues ahí, cuando salía un barco, el último punto de tierra, digamos, que veía del puerto de Santa María era la ermita de Guía. Se despedía de su Virgen y se pedía un buen viaje, salud y lo que se pide cuando te enfrentaba a la mar de aquella época. Después, como hay que decirlo, que nuestro amigo Andrade en el pregón dio esta lista porque el señor Medinilla se la facilitó, le dio algo. Yo creo que amplió un poco más lo que viene en el libro de este hombre, ¿no? De,
o sea, a mí me la facilitó él.
De Hipólito Sánchez.
Y está claro que mucha gente me preguntaba, que yo tantas hermandades, digo, y más que no se han metido, pero claro que no son hermandades como tal, como nos conocemos hoy, con pasos en la calle, que son hermandades que tenían labores asistenciales, otro tipo de labores a las que hoy día conocemos.
Mira, llevo la cuenta de las que llevamos ahora son 12.
Es increíble, ¿eh? Todo lo que teníamos y
todo se ha perdido.
Hemos hablado de 12. Mira, por ejemplo.
Y qué poco se conserva de.
Esto de los rosarios públicos, esto en Cádiz. Yo suelo ir a uno que es la de la Divina Pastora de las Almas, que está allí en. Tenía su capilla propia, ahora está cerrada. Y están en. ¿Cómo se llama esta iglesia? La iglesia de donde está afligido. Afligido en Cádiz, San Antonio para abajo, como es.
Yo en Cádiz me pierdo un poco.
Sí, bueno, pues esta gente tiene un rosario público que es precioso. Tienen tres sin pecado, ¿a cuál más bonito? O sea, tienen uno de orfebrería del siglo XVIII, tienen uno antiguo del siglo XVII, bordado, y tienen otro más bordado. Sacan el más antiguo, que lo han restaurado, y los otros dos los tienen guardados. Es una maravilla. Y ellos siguen el mismo canon que se llevaba en el siglo XVIII. Si queremos ver algo arcaico y puro, nada más que tenemos que ir, o a lo mejor el Día de la Inmaculada, el Día de la Pastora, días muy señalados donde ellos sacan el sin pecado, y hace esta procesión, y veríamos algo como un retroceso o viajar al pasado. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y es muy curioso. También la misma Hermandad de la Misericordia de Cádiz, de La Palma, tiene el Día de Todos los Santos, conserva dos sin pecado, el antiguo, que el que cuenta la leyenda que paró el maremoto, y después tiene otro más moderno, que es el que sacan, que es muy del estilo a este, que es de estilo de galera, ese que tiene dos cuerpos así, era muy típico, y que yo creo que en el puerto conservarían este mismo estilo. Decir que este tipo de cofradía tenemos la gran influencia de un santo que vivió en el puerto, bueno, un santo, un beato, ¿no? Que fue Fray Diego José de Cádiz. Fray Diego José de Cádiz, como buen capuchino, pues instauró este tipo de culto, ¿sabes lo que te quiero? Él mismo iba y en las misiones de predicación llevaba un sin pecado. Eso es algo que adoptó y que trasladó a la Hermandad de Gloria. Y no debemos olvidar que también Fray Diego José de Cádiz estuvo en la Escuela de Cristo, en el Castillito, que era algo más penitencial. Influyó por su forma de predicar, por su forma de vivir. Esto en la gente del puerto caló mucho el Beato y fue muy, muy querido. Tanto que en la Capilla Sacramental, allí en la prioral, bueno, en la prioral, en la basílica, existe un cuadro de él bastante, sí, bastante bueno, y también muy cercano a la fecha en que el santo vivió aquí. O sea, un cuadro que se pudo hacer tranquilamente después de morir, y se ve que básicamente la imagen reproduce lo que
él era.
Era un retrato, ¿sabes lo que te quiero decir? Y es una cosa que es curiosa, ¿no? Pero que poca gente conoce, ¿no? Que gracias a este hombre, pues, este tipo de culto se llevó a cabo, ¿no? Gremiales ya hablamos en otras ocasiones, de, por ejemplo, de la de Santo Ángel, ¿no? Que está el Santo Ángel de las Almas también, que está allí en la iglesia prioral, en una capillita pequeñita, que era la Hermandad de los Toneleros. San Diego de Alcalá es una pequeña figurita que es de Ignacio López, de una calidad extrema. Y la podemos ver en la iglesia de San Francisco, que está justamente, está Santo Domingo, creo, o Santo Tomás de Aquino, en un lado, y el franciscano que está al lado es el titular de esta cofradía, un santo pequeñito, San Diego de Alcalá, y además era el patrón de los sastres del puerto. Y tenía bastante, digamos, caché también, era una hermandad potente de allí, en la iglesia de San Francisco. Está San Ginés de la Jara, que también hablamos, que era de los bodegueros y viñeros del puerto. San Eleo y Crispín, que también hablamos, que en la calle Palacio pues tenían era la calle de los plateros del puerto, y que hasta nuestros trabajos ya han llegado a Jerez, a Cádiz, a muchos sitios, era famosa la platería portuense.
Cada gremio tenía su
santo, su hermandad.
Es curioso.
En la prioral podemos ver a San José y la Virgen de Gracia, que está en la capilla. Es una capilla que tiene un retablo rococó muy bonito, que es un retablo que esconde mucho, ¿no? Porque tiene, si os fijáis, tiene era la hermandad de los carpinteros. Y si os fijáis, tiene un retablo magnífico y probablemente pues los cofrades carpinteros, cuando hablamos de carpinteros hablamos también de tallistas, sí. Incluso de algún imaginero que otro que estuviera dentro del gremio, hiciera las pruebas para acceder al gremio y fuera miembro de esta cofradía. Tiene un San José espectacular, el niño es todavía mejor y el niño tiene unos ropajes bastante buenos de bordado. Alguna vez se la ha cambiado y
ha perdido, ¿no?
No, este no es de los que haya perdido, de momento. Incluso tiene una cesta con los atributos de la pasión, con el gallo, la escalera, el flagelo, la lanza, la esponja, con los atributos de la pasión, de plata, precioso. Yo pensaba, digo, esto cualquier día pues se pierde, lo que decía tú. Y es algo que también que pone en valor. Y también la Virgen de Gracia, ¿no? La Virgen de Gracia, que la capilla es de 1601, ¿eh? Fíjate, estamos hablando de hermandades que serían archicofradías o cofradías muy, muy antiguas y venerables, ¿no? Y esta Virgen de Gracia, yo creo que la tenemos poco explotada, ¿no? ¿La conocéis?
La Virgen de Gracia es la que salía antiguamente en el resucitado.
La Alegría, exactamente, que le decían la Alegría. Es una Virgen. Pues no sé, podemos decir de la categoría de la Virgen del Amparo de Sevilla, la misma fisonomía, o la Virgen de Todos los Santos, uh-huh. O que en Hermandades de Gloria de Sevilla son de primera división, y aquí la tenemos postra
en un retablo.
Sí.
A mí es una Virgen que siempre me ha gustado mucho, sí. No sé por qué, pero a mí siempre me ha gustado. No,
es que es bonita, una Virgen de Gloria que...
No es una imagen que diga tú...
No, para nada.
Es una imagen muy 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 aceptable, como se suele decir, ¿no? Muy decente.
Ya sabéis el debate que está abierto, Jereno, que hay mucha gente que está abogando porque las nuevas hermandades tengan... estas imágenes que están algunas rumbeadas en un retablo. Bueno, en Jerez y en la misma Sevilla, ¿no? Hay gente que está llamando la atención al clero, a los jefes de verdad, para que en vez de hacer imágenes mediocres, pues
se usen.
vuelvan al culto. Porque además esta Virgen de Gracia, la misma vocación es preciosa, ¿no?
Sí.
Sabéis de dónde viene, ¿no? La Virgen de Gracia. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Es por eso, por la gracia divina que tiene, y bendita sea tu gracia. La vocación es mariana, preciosa. El retablo, si lo miráis, es un canto a la Virgen María, porque lo corona una corona imperial con una M mariana. Espectacular, y yo creo que voy a lanzar la idea aquí para un Vía Lucis. Debería el consejo pedirla prestada,
o por lo menos utilizar los recursos que tenemos, ¿no? Que ya tenemos muchos recursos ahí.
Hombre, si tenemos algo que es de categoría, pues no sé, deberíamos de emplearlo. Es lo que siempre hablamos, ¿no? De tirar por la excelencia.
¿Es de tu Virgen con una ráfaga?
Con una ráfaga o sin ráfaga. Pero con una ráfaga es lo
que... Le pega.
Le pegaría. Pero bueno, eso es cuestión de pedir las cosas prestadas.
Y además no creo que haya, en ese sentido, no creo que haya mucho problema porque...
Don
Antonio presta mucha disposición a ese tipo de cosas, ¿no?
Y bueno, creo que... Deberíamos tener la mente abierta a este tipo de cosas. Y cuando digo la Virgen de Gracia, pues hará cuestión de unos años salió San Francisco, la Virgen Inmaculada y Santa Beatriz de Silva. Y viste, la Inmaculada era espectacular, la Inmaculada que hay en la
concesionista. Y algún santo más salió, ¿no? También, ¿no? Ese fue el año que salió de ahí, de la concesionista.
De la concesionista,
¿no?
Que
fueron tres pasos, fueron esos tres pasos. Santa Beatriz, la Virgen Inmaculada.
¿Y no había un santo? Yo creo que había un santo.
¿San Francisco es así?
Yo juraría haber visto. Sí.
Pues salieron a la calle tres tallas de categoría de primera.
Eso yo creo que de vez en cuando había que airear esas imágenes que tenemos ahí en el olvido, ¿no?
Bueno, pues ahí lanzamos el guante a ver qué tal, ¿no?
Y que la gente vaya tomando conciencia, ¿no? Que tenemos un patrimonio rico, ¿no? Lo siguiente, ¿no?
Le ha dicho José Manuel al empezar el programa, ¿no? Que el puerto fuera una ciudad de hermandades
de gloria.
De gloria. Uh-huh. Uh-huh. Al fin y al cabo, en casi todos los sitios, son las hermandades de gloria las que después da a lugar a las hermandades de penitencia, y después las de penitencia son las que están en ese cargo de las hermandades de gloria.
De gloria, pero con
toda... O San Unido y demás.
Con el número de hermandades que teníamos, bueno, tenemos de gloria y bueno, de otro tipo de... Pero en este caso la gloria, ¿cuántas cosas ha perdido en el camino? ¿Cuántas cosas habrá llegado a territorio particular, como suelo decir siempre?
Bueno, dice que yo he ido a alguna que otra casa y alguna vez me he llevado una sorpresa. No sé si alguno... O algún otro sitio que no es una casa.
Otro sitio.
Perteneciente a la iglesia, pero. Y te lleva una sorpresa y tú dices, esta es la de aquí. El otro día, a lo mejor en el pregón, había una vieja antigua que tiene una vocación que está entre las de gloria. Y me enteré que era antigua. Yo no sabía que era antigua. O sea que, no sé, es unir los cabos. A lo mejor a mí se me va la pinza. Soy muy atrevido. Pero bueno, hay sorpresa. Y vamos con la 19, con la hermandad 19, fíjate tú, ¿ves? Santiago de los Canteros. Santiago de los Canteros tenía doble capilla. Tenía una capilla en la sierra, donde estaban las canterías, y fue expoliada. Fíjate tú, la capilla era tan rica que la invasión anglo-holandesa llegó hasta allí para expoliarla. O sea, esta gente no llegaron a Jerez, pero sí llegaron hasta la sierra. Fíjate. Y expoliaron toda la plata, todo lo que tenía la cofradía. Y la prioral pues tenía capilla, que se conserva su retablo, que está en la capilla de la Misericordia, el retablo que hay allí. Y si nos fijamos, pues es un retablo muy de la vocación de Santiago. Está la Virgen del Pilar en un cuadro pequeño, está San José en el otro. Y Santa Bárbara, como utilizaban explosivos y cosas estas, pues también la tenían, que está arriba, se conserva arriba. El Santiago era de Ignacio López y acabó destruido por los anglo-holandeses. De hecho, era el patrón de España, le tenían ganas. Le dieron fuerte al Santiago, desapareció. Otras vocaciones marianas que podíamos reseñar, pues la Virgen de los Remedios, la Virgen de Belén. Digo Remedio como la abadesa perpetua del Espíritu Santo, que es otra maravilla, es otra bien de gloria espectacular, muy poco conocida porque está dentro del claustro, y las reverendas madres tienen mucho cariño a esa virgen, y porque ya te digo, es con esa vocación de Remedio, es la abadesa perpetua del convento del Espíritu Santo. La Virgen de Belén, muy conocida también porque está en el retablo mayor y que también fue objeto de sacrilegio anglo-holandés y tiene señales de haber sido tirada y maltratada por las tropas anglo-holandesas. Ahí existe una Virgen que es conocida, pero no se sabe muy bien su historia. Las monjas la conocen como la Princesita y nosotros como la Virgen del Rocío. No sé si conocéis la Virgen del Rocío que hay en el Espíritu Santo.
Sí.
Es una maravilla Virgen de Gloria. He visto en Antequera imágenes muy parecidas. Y también con la vocación de la Virgen de los Remedios. Pero las monjas le decían la Princesita y la tenían muy bien ataviada siempre. Pero cuando entró en el convento, pues en la asociación de
¿cómo Pastora es? Del Peregrino.
Pastora del Peregrino. Pues las hermanas le cedieron esas imágenes para que la vistiera, le dieran culto. Y ahora la tenemos con una magnífica Virgen de Rocío. Tampoco desluce esa Virgen. Es espectacular.
Es muy bonita, sí que es verdad.
Y estamos hablando de una Virgen también del siglo XVII, XVIII. Espectacular. Sí. La Virgen del Carmen del mismo convento es una maravilla, que ha procesionado algunas veces en Rosario también.
Bueno, es la que iba todos los años al barco.
Sí, sí.
La última vez que salió, quiero recordar que fue... Bueno, el año pasado salió en el Vialuci del Consejo, y la anterior fue una procesión del Corpus con la Hermandad de la Flagelación, que la sacamos y la tuvimos puesta en el altar del Corpus.
Pero siempre ha tenido su devoto, que la han sacado todos los años. Uh-huh. Y conserva muchos devotos, porque en agosto, en el Espíritu Santo, es para ella. Uh-huh. El mes entero es para la Virgen del Carmen. Es impresionante. Uh-huh. También.
Pues llegado a pasado y media, vamos a recordar a esos jóvenes que, ¿no?, que tienen la posibilidad de enviarnos unos audios con esa cortinilla que tenemos magnífica.
El Puerto Cofrade quiere mostrar que nuestros jóvenes son cofrades. Mándanos un audio al teléfono del programa 629-128-042 y dinos tu nombre y de qué hermandad eres, porque nuestras tradiciones se conservarán en un futuro gracias a ellos.
Soy Javi, soy de Puertorrueño. ¿Escuchas El Puerto Cofrade?
¡Tu programa, cofrade!
Bueno, pues con esta cortinilla recordamos que pueden enviar nuestros audios aquí al estudio de Radio Puerto.
Y se tienen que animar, Javi, que quedó eso ahí en Cuaresma unos cuantos y se ha quedado la cosita para...
Se ha quedado, suele pasar, nos pasa a los mayores, imagínate, sí, a los pequeños, ¿no? Es lo normal. Pues seguimos con esta tertulia que tenemos sobre las hermandades, de curiosidades que parecen mentiras, ¿no?, que tenemos en nuestra...
Una pena que se haya perdido tanto.
Pues seguimos con la 21, ya vamos por 21.
Vamos por 21. Ahora cuando eso, haremos un breve eso y pasaremos con el trocito de pregón de Andrade para enlazarlo.
Bueno, sí, mira, pues tiene que ver mucho con el pregón de Andrade, ¿no? Una de las, digamos, también había hermandades que tenía su hospital, ¿no? Como era Santa María del Amparo, fíjate tú qué advocación más bonita. Y Madre de Dios, que era una cofradía muy antigua del siglo XVI, ¿eh? También teníamos una Virgen de la Merced, una Virgen de la Merced que le daba culto. Y me paro aquí, si queréis, le damos pie a...
Yo creo que sí, vamos a ver ese trocito de ese pregón de nuestro querido Andrade, que dicen que estuvo bien, dicen las malas lenguas, ¿no?
¿Malas?
¿Qué le digo yo a un rociero? Sin que le suene a hojana, sin que clame al cielo. Bendita y hermosa devoción que no conozco desde dentro. ¿Qué le digo yo a un rociero? Que no me pueda decir que para qué hablo sin conocerlo. Pero no me digas, por favor, que mis versos no serán sinceros. ¿Qué le digo yo a un rociero? Si no conozco marisma, si nunca olí el romero, ese que perfuma tu camino en ese coto de los sueños. ¿Qué le digo yo a un rociero? Si no conozco la madrugada en la que saltan los almonteños, esa reja que separa lo divino de lo terreno. Si nunca llegué a bonanza, si a la barcaza yo no entro, si yo no entono sevillana que suenen a profundos rezos, ¿qué te digo yo a ti? Rociero del puerto, déjame sentirla un ratita, en un suspiro te lo devuelvo. Hoy que la siento cerquita, hoy que le he escrito unos versos, déjame que huela sus flores, déjame que oiga el pitero, que de compás de sevillana quiero llenarme por dentro. Hoy le traigo una ofrenda, quizás lo primero que le ofrezco, recíbela con cariño, que viene con voz y corazón, rociero. Haz que sienta las marismas, que luego vendrán más versos, llena de Pentecostés la capilla de este colegio. Yo te traigo una sevillana, de esas que erizan el vello, de esas que se cantan cuando en el coto el sol ya va cayendo, déjame decirte, rociero, acompáñame en este rengue y descansemos juntos un momento, que solo hablen las sevillanas, que solo canten los sentimientos. Acompáñame con palma sorda en esta forma de decirte te quiero, que no encuentro mejor manera para contarte que se te puede querer, Rocío, sin ser rociero.
Bueno, yo creo que bonito guiño a los rocieros del puerto, como tú decías antes, sin haber vivido el rocío o haber hecho el camino. Yo creo que tiene incluso más mérito, ¿no? Hablar del rocío, incluso dar ese pellizco, ¿no? A los rocieros, ¿no? Yo creo que es algo.
Yo siempre he defendido, Javi, que jamás pregonaré algo que no haya vivido. La primera circunstancia en la que me he visto ha sido con esta, con el pregón de la gloria, con la hermandad del rocío del puerto. Evidentemente, pues tiré de las sensaciones que me produce el no haber vivido Pentecostés en la ermita, en la hermandad del rocío, y de la segunda parte que le dedica al rocío, pues conté un poco de mis sensaciones, mi experiencia con el rocío, pero aquí en el puerto, cuando se van de romería, cuando llegan de la romería y demás.
Bueno, que al final no deja de ser parte de esa romería, ¿no? Porque
exactamente.
La sevillana, la famosa sevillana, dice: mi camino comienza desde
mi puerta.
Desde mi puerta. Uh-huh. Pues eso es así, las vivencias son desde el mismo instante que se sale de la ciudad de origen de cada rociguero, ¿no?
Pues sí, la verdad que lo sentí así, lo escribí así y lo pregoné de esa forma. No sabía hacerlo de otra forma. Y nada, muy buenas sensaciones, Javi, del pregón.
José Manuel, tú que eres un crítico con conocimiento de causa, porque también te da hacer tu pinito también en estas cosas, cuestiones de pregonar, ¿no? Hacer algunas cosillas, ¿no?
Yo creo que fue muy honesto en decir que yo pienso igual que él. No hay que pregonar lo que no se ha vivido. No. Y entonces fue honesto, ha pregonado, ha hablado del rocío, sin haber ido al rocío, ha expresado lo que él ha vivido. Y yo creo que lo bueno que tiene Andrade es que toca a la gente. Yo a los rocieros los vi entusiasmados, ¿eh? Sí. Yo creo que los rocieros estuvieron muy contentos de lo que dijo. Yo creo que ya lo que van a hacer es que lo van a llevar Rocío por cojones.
Me tienen que llevar.
tú tienes una deuda ya con el Rocío.
Yo tengo una deuda con Rocío, pero de hace mucho tiempo, y a ver si este año, por lo menos, el domingo y ver a Virgen en la calle, a ver si me lo quito quito esa espinita.
Hay que cumplir. ¿Cómo llevaste ese día? ¿Sentiste? Bueno, me imagino que los nervios son los típicos de cualquier pregón, ¿no? De cualquier.
Eran diferentes también porque era la primera vez que se celebraba. Somos conscientes de la ciudad en la que vivimos. No es fácil en este tipo de historia. Era el domingo de moto.
Que después nos riñen.
Bueno, pero yo pienso que es así. Era el domingo de moto. Y me agobié un poco, la verdad, porque sí es cierto que sabía, evidentemente, ¿no?, que venía el quinteto, que venía la asociación del Cristo del Amor, que venían las tres chavalas del Rocío. Y cuando una hora antes yo vi esa capilla con tantas personas involucradas en el pregón, la verdad es que me agobié un poco, porque digo, ¿esto qué es lo que es? Y por eso también lo hice subir al término del pregón, que se quedasen todos arriba conmigo, para que vean las personas que asistieron, el trabajo y las personas que al final se involucran en cualquier historia que tú vas, te sientas, lo escuchas, te vas para tu casa. Esto hay meses de trabajo y muchas personas que implica, que es lo que puse en mis redes sociales, que el pregón, todos habíamos pregonado, algunos literariamente, otros musicalmente, otros con canto, y era que es un pregón de 24 personas.
Sin duda alguna, y el marco inmejorable, ¿no, José Manuel?
Hombre, una capilla que no estamos habituados a ir, a alguna gente le parecería que es pequeña, pero la verdad que había bastante, vamos, la capilla de lleno. La capilla no se cabía.
Allí había un aforo prácticamente de entre unas 130 y unas 150 personas, y yo desde arriba veía gente en el fondo que estaba de pie. Sí es cierto que yo siempre, en las reuniones que hemos tenido con el consejo, no es que estuviera reacio, pero digo, creo que se puede quedar pequeño. Bueno, no se quedó pequeño, sí se quedó gente de pie, pero yo creo que en el sitio al final el concejo ha acertado. Es un sitio muy luminoso, muy blanco, muy puro, muy de gloria. Más,
muy de gloria.
Dos o tres momentos.
No, super mariano. La Virgen del Carmen, sí. La Inmaculada, uh-huh. La Virgen del Socorro, del Perpetuo Socorro, el Corazón de Jesús, la Santa Pedruna. Es que.
Y además, habla lo que hablábamos antes, ¿no? Que al final se le está dando uso también, no solo a lo que decíamos de las imágenes, sino a una capilla que creo que es importante que el pueblo conozca suficientemente.
El colegio, ¿no? Yo creo que también hace bien en dejar este tipo de capillas, ¿no? A tener en cuenta que tiene un coro alto.
Arriba,
alto.
Sí.
Y que ahí cabe también bastantes personas. Y si nos preparamos ahí, cabe mucho más. O sea que...
Más se pusieron sillas bien. Y demás en las naves laterales porque con los bancos no se podía...
Una cosa, un pregón novedoso. Ahí,
la primera vez.
Hay que tentar, hay que pulsar, a ver cómo... Ya se sabe cómo ha sido. Ya, yo creo que esto...
Yo pienso que puede ser un pregón de los grandes de la ciudad.
El consejo lo hace mal, le damos caña. Hay que felicitar al consejo.
Cuando lo hace bien, hay que felicitarlo, sin duda alguna. Yo creo que
ha sido un acierto.
Yo creo que era un cúmulo de aciertos en el sentido, bueno, es verdad, esa blancura de la capilla, ¿no? Yo creo que las imágenes que hemos citado, ¿no? Yo creo que.
Además, hubo dos o tres momentos.
Muy propicio, ¿no? Que más. Sí,
José Manuel se acuerda que se puso un poco nublado y cuadró cuando se abrieron las puertas para que entrase la pitera. Se iluminó la capilla entera, salió el sol, fue
la luz es especial allí, ¿eh?
Sí, es especial. Esa es la palabra.
Que tenemos pocos sitios tan luminosos de
sí, pero es un sitio especial. Uh-huh. Es como que se está muy bien allí, ¿verdad? Está muy a gusto.
Sí.
Tiene una atmósfera, especial.
Tenemos otra sesión que es el Muñidor, que por ahí tenemos también una voz que no es muy conocida y a ver si Dani nos pone porque nos está llegando.
En el puerto cofrade. El Muñidor. La voz de los cofrades.
Bueno, yo voy a ir lanzándola según vaya llegando. Vamos a ir seguir hablando, Eva, pero según vaya llegando, pues vamos a ir hablando. Dani me la ha reenviado, pero me ha dicho que Juanito Conejero. No me ha puesto. Dice, Juanito, ¿no? La iglesia de San Lorenzo es la de Cádiz.
Sí, San Lorenzo.
Y ya dice, vivan las divinas pastoras y las hermandades de gloria.
¿Qué le gusta una divina pastora? ¿Qué le
gusta,
a Juanito?
¿Qué le gusta, Juanito?
¿Algo tendrán en mente por ahí?
Pues sí. Pues seguimos con José Manuel y con ese listado inmenso de hermandades de gloria, creo que, bueno, que nos quedamos boquiabiertos cada vez que descubrimos algo nuevo.
Pues vamos a ir por la veintitantos ya perdieron el control. Es importante que tenemos dos patrones. Tenemos a San Francisco Javier y a San Sebastián, que tuvo capilla propia con San Roque, que creo que en tu pregón dijo Medinilla que era la hermandad de los zapateros, ¿no?
De los zapateros.
Hermandad gremial, con hospital. Y estuvo, bueno, el patrón San Sebastián tenía su capilla allí en la calle San Sebastián, donde está un humilladero con una cruz que se conserva, gracias a Dios.
Sí, es cierto.
El hospital hasta hace poco también existió, el edificio antiguo, hasta que hicieron el bloque de piso que está allí. O sea que
allí vivo yo, al lado de la cruz.
Vive en santidad.
Tú vives detrás, ¿eh?
Pero veo la cruz todos los días.
Y yo por detrás ponía los cementerios, ten cuidado. Bueno, también eso, terminamos con la Madre de Dios, que era la 22, Mercedes, la Virgen de la Cabeza, una hermandad gremial que tenía su sede en la ermita de... Estoy fatal hoy, tío. El Alzheimer, quillo. De Santa Clara, la ermita de Santa Clara. Y esa era la hermandad de los montañeses. Esta sí que era la hermandad de los montañeses, la Virgen de la Cabeza. Fíjate, una virgen con vocación jienense, era la Virgen de los montañeses. Aquí, justamente, muy cerca de los estudios, teníamos la ermita de San Andrés y era la hermandad de los flamencos, pero no de los flamencos cantantes, sino de la nacionalidad flamenca, de los belgas españoles de la época, ¿no? Que teníamos aquí teníamos una colonia bastante importante. También teníamos una colonia portuguesa y tenía a San Antón por patrón. San Antonio. San Antonio. San Luis, que también estaba en San Francisco y en La Victoria, que era la hermandad de los franceses. Y después, pues, tenemos varias hermandades con santos, ¿no? San Cayetano, que es una hermandad de 1672. San Nicolás de Tolentino, que está agregada a la hermandad del Nazareno, que era una hermandad, pues, bastante potente también de ánimas. y que estaba en el convento de San Agustín, la hermandad de San Joaquín y Santa Ana, pero hay la de San Joaquín era más, se conserva algo, creo que alguna imagen
allí en San Joaquín,
sí. Y la Santa
y de Santa Ana también.
Y de la pero la de la Santa Ana que hablamos está en la prioral, que es una Santa Ana alfonsina, es de las imágenes más antiguas que podemos tener en el puerto.
¿Esa puede ser la que el año pasado puso el beso de Judas en veneración?
Sí, sí, porque está en la capilla del beso de Judas. Si se fijáis, no un niño Jesús, es una niña lo que tiene. Pero claro, tiene unos rasgos arcaicos porque es una imagen un poco tardogótica. ¿Eh? O sea que es una de las imágenes más espectaculares y antiguas que tiene el puerto. Tenía sus cofradías bastante antiguas. San Pedro de los Sacerdotes, que hemos hablado también, sí. Le dedicamos un programa. San Antón, que tenía su capilla propia allí en el Pinar. Y algo se conserva porque tenemos por lo menos
la romería.
Santa Catalina, que era de estilo militar y teníamos en el castillo de Santa Catalina y en las murallas. Y creo que se conserva la imagen en el mismo museo junto con un San Juan de Nepomuceno que se conserva en el Museo Municipal. Creo que proviene de allí, de esa ermita antigua y de esa hermandad, digamos, militar. Y Santa Rosalía. Esta es mi lista de 35 hermandades.
Que no es pocas, 35.
35. Hay algunas que tenía Andrade, pero voy a echar la bronca a Medinilla porque están estudiadas. Una es la de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, que tenía carácter penitencial, no es de gloria. Por lo tanto, no la podemos meter dentro de esta lista. Y otra es la del Dulce Nombre de Jesús, que sí tenía una de gloria, que estaba en la prioral, y tenía una penitencial, que sabemos que tenía una virgen porque se conservan los contratos del paso y de la Virgen, que es de Ignacio López, que malas lenguas dice que es la Virgen de Paz y Concordia que están en Jerez. Y
fíjate,
sí.
Lo que sí, dándome cuenta, se han perdido lo que son las, pero las imágenes están en la ciudad, la mayoría, ¿no?
Algunas se conservan.
La mayoría se conservan. Bueno, tenemos material para hacer una exposición de hermandad de penitencia, pero también de hermandad de gloria, ¿eh?
Una hermandad una virgen magnífica también, la Virgen de la Misericordia, que está en el convento de la Virgen de la Piedad, perdón.
La
del convento del Espíritu Santo, que es una Virgen desconocidísima, pero una Virgen que es de Candelero y de Semana Santa, el Cristo Nazareno que tiene también allí, el Nazareno de Misericordia. Sí. O sea que, pero hoy estamos hablando
de la gloria.
Y yo ahí lanzo el guante, ahí es donde empiezo el debate. En Sevilla, muchas de las hermandades de penitencia
asumen
a una hermandad de gloria. Ahí tiene su hermandad de gloria muy potente en Sevilla, pero la Macarena tiene el rosario, yo qué sé, es que nos podemos ir hermandad por hermandad y todas tienen una vocación de gloria. No sé por qué aquí nosotros no somos de gloria, habiendo sido de gloria.
De gloria completamente. Porque quizás es el remedio, ¿no? Que las hermandades a lo mejor asuman la acoger a una vocación, ¿no? Y darle, de momento darle culto, ¿no? Darle su triduo, su culto y... Quién sabe si iría de mañana, pues bueno, sacar a la calle.
Y además que tampoco se tiene que salir a la calle con un paso, se puede salir con una pariculita en condiciones, poco a poco. Y
yo ese complejo me lo quitaba aquí en la ciudad. Además, el domingo pasado lo estuvimos hablando un grupo de amigos viendo salir la entrega de la basílica. Y digo, bueno, ¿y esto por qué no sale en su paso?
Yo también me lo pregunté.
Siento sitio va con su. A menos sin varales, estamos en mayo, pues se puede permitir a lo mejor.
A mí no me vaya a preguntar.
No. Pero, ¿por qué? ¿Por qué en el puerto no nos quitamos ese complejo de las parihuelas? Y sacamos paso, como salen todos lados, con su banda detrás. Y vámonos que nos vamos. A lo mejor el traslado de ida, que es más serio, más solemne por la mañana, pues te va tranquilito, andandito, rezando lo que tenga que rezar, y de vuelta vámonos que nos vamos.
Antiguamente le teníamos mucho miedo al permiso eclesiástico. No sé si ahora. ¿Existe ese límite o no? No sé si lo...
Yo creo que... No lo quiero asegurar 100%, pero... Si tú lo sacas, no se mete en que vaya en un paso...
Pues es también una cuestión económica, ¿no? Que los gastos que lleva un paso son superiores a una parihuela, ¿no?
Pero que al final, en términos también de movilizar personas, al final para llevar una parigura te hace falta 40 personas, que es una cuadrilla y pico, flores, iba a la entrega preciosa de flores, pues estas flores en vez de ponerlas en un centro, las ponen cuatro piñas y cuatro candelabros en las esquinas. No monte candelería, no hace falta.
Tienes razón. No, lo, no sé por qué tenemos ese complejo.
Hay es que tenemos complejo opciones. De quizá, lo fácil. Lo, y yo creo que hubiera estado... Había gente, pero habría tenido muchísima más afluencia de público.
Y el otro día, pues, decíais ustedes que el Vía Luci había tenido tramos de... Bueno, se ha visto, ¿no? Que había tramos que no había nadie. Tenemos que, yo qué sé, donde vivimos y tal como está la cosa, pues tenemos que fomentar algo que fuera aprovechado también por el público. O ahí falla la comunicación, que no somos capaces de mover a la gente porque tampoco sabe lo que sale y cómo sale, o cuando sale, como dice Andrade, no es lo atractivo. Tenemos que trabajar eso los cofrades, porque es una cuestión que también va en nuestra forma de crecer.
Aunque me tasen de tasín, la base es esa, ¿eh? Que no llega a ser atractivo para
el público,
para la gente,
para
de
general,
ver,
claro.
¿Entiéndonos? Y aparte, pues, también tenemos un defecto de forma aquí en el puerto, que si no es la mía, ¿para qué voy ahí? Pues vamos a apoyarnos entre todos. Habrá evidentemente imágenes con más devoción, con más trascendencia y con menos trascendencia, pero si nosotros mismos, el otro día me preguntaban, ¿tú crees que el pregón de la gloria? Porque a mí me han llegado a decir que no tenía sentido dar un pregón de la gloria en el puerto. Digo, bueno, ¿por qué no? No hay gloria, pues vamos a pregonarla. Igual que se unen en Semana Santa o en el pregón de Semana Santa, pues en este momento como punto de partida para gloria. Los errores se mejorarán seguramente por parte del Consejo en otras ediciones. Pero es que aquí no tenemos espíritu de nada. Y yo digo, esto depende de que siga el pregón de la gloria, depende más de vosotros con vuestra asistencia que del propio consejo, que de la persona que se designe como pregonero. ¿Qué culpa tiene el consejo y el pregonero de que vaya más o menos gente? Ninguna.
Es un defecto del cofrade, lo que tú has dicho, no sale la mía, ya no voy. O todavía peor, que somos capaces de ir a Villa Arriba del Monte a ver una patrona o una procesión extraordinaria y no somos capaces de desplazarnos al convento del Espíritu Santo a ver un Vía Luci.
El domingo de Corpus habrá muchos cofrades diciendo que no pueden ir a ver Corpus porque están montando la caseta. Pero el sábado de feria nos vamos a Jerez a ver la lanzada. Y ahí lo digo todo.
Uh-huh. No, es un fallo.
Es un fallo que tenemos.
Es un fallo. Otro fallo que yo veo.
Yo tengo que decir que el domingo me di cuenta yo lo necesario que son los medios, ¿no? Porque yo estaba enfermo, no pude ir pude asistir y lo vi gracias a los medios, ¿no? A la Virgen de mi Hermandad.
No, yo estoy viendo brotes verdes con cuenta esta efervescencia de los medios. La gente está aprendiendo y reconociendo. Yo decía, yo quiero escuchar el programa de historia, para la mejor un coñazo para la peña, ¿no?
Pues lo escuchan.
Sí, lo escuchan.
Al final te das cuenta tú que te dicen, te hacen comentarios y dices tú, bueno, pues al final nos escuchan. Sí.
Y veo que cosas que lanzamos aquí después, el guante lo recogen.
Lo recogen.
Y eso yo creo que
es importante.
Es una labor nuestra, ¿no? Y también el otro detalle que me he dado cuenta, estamos en los cofrades, pero también está la idea que damos al exterior, ¿no? No somos capaces de atraer a la gente. Lo mismo que nosotros vamos a otro sitio, vamos a Jerez, a San Fernando, a Cádiz, a Sevilla, a donde sea, donde haya un paso en la calle, no somos capaces de traer...
¿Un paso? No, una parihuela.
Pero no somos capaces de atraer al público. Ese es un fallo. Tenemos que vendernos también. Tenemos que vendernos.
Exactamente. Hay que ser atractivo. Al final, la gente...
Ojo, y veo últimamente muchos cofrades de la isla, que vienen aquí a investigar.
Te digo a ti que desde la isla tengo a mis amigos que nos escuchan y nos comentan.
Porque son cañeros, son buenos, son auténticos los de la isla. Yo la verdad que rompe una lanza...
Y además tengo un amigo que
por los cañadillas,
Ahora viene Tejera. A la Divina Pastora en el traslado del Corpus.
Sí, allí tiene mucha gloria.
Darse cuenta de que una hermandad, una ciudad que por número de habitantes tiene una nomenclatura buena de cofradía.
Mi amigo José de San Fernando, que ahora nos vamos al Rocío, a la misma casa, se queda perplejo con tu programa y con las hermandades que había en el puerto y con la historia que tiene el puerto. Y dice, ¿cómo es posible que no se conserve?
Pues estoy viendo a gente que yo conozco que son de San Fernando, que vienen aquí a bichear, pues a lo mejor la culpa tiene tu amigo José.
Incluso
gente de la fotografía, gente que está en el mundillo cofrade, y esto es interesante, hombre.
Bueno, tenemos a otro colaborador que toda la semana nos trae un buen vídeo, un buen reportaje, y vamos a darle paso a ese ratito de Jaime Galán.
Conoce el interior de nuestras hermandades, sus actos, su vida diaria. Te lo mostramos en El Puerto Cofrade.
Thank you. Hola, me llamo Alicia y soy hermana de la patrona y de la flagelación.
¿Escuchas el Puerto Cofrade?
Bueno, pues que en este vídeo de Jaime, pues parece que se recuperan, ¿no?, las cruces de mayo, poco a poco, ¿no?
Tras un parón de algún que otro año, pues mira, tenemos, ya hemos dicho, ¿no?, la de los frailes, la asociación de vecinos de los frailes, con ese paso de la escalerita. Este sábado tenemos la de la hermandad de la borriquita, como ha dicho antes en las noticias, y nos quedaría la del beso de Judas y la del barrio de los madrileños también, que creo que está también la banda de cornetas y tambores de la Caridad de Jerez. También viene fuertecita la cosa.
Tenemos un mes de mayo completito, con cuatro, ¿no?, si no me equivoco, ¿no?
Cuatro cruces de mayo.
Cuatro cruces de mayo. Bueno, después de unos años de ausencia, pues se ha recuperado un poco.
Parece que viene otra generación también empujando por detrás.
Empujando siempre que se intente conservar las tradiciones y mantener, pues siempre desde el respeto, como siempre digo yo, ¿no? El respeto, pues es bueno, ¿no?, que empecemos a
dándole el sentido que debe tener realmente.
Sin duda alguna. Vamos a continuar con la marcha que nos ha traído Andrade, y ya seguimos con esta gloria, que con estos datos tan interesantes que nos trae nuestro amigo José Manuel.
Los sones de nuestra pasión, la marcha de la semana.
Bueno, pues traigo esta semana, como estamos hablando de las glorias de María y demás, pues traigo la marcha Ave María, en un momento bastante peculiar, porque es un momento bastante histórico, que es la primera vez que la Virgen del Carmen no se recogía en el convento de las Concepcionistas. Es del año 2019 y está interpretada pues con la banda que magistralmente la acompaña cada 16 de julio, como es la banda de música de Maestro Dueña.
Thank you.
del Carmen, ¿no? Que creo que es algo muy 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 nuestro, ¿no? Y cada vez que la vemos, pues se nos pone los vellos de punta. Decíamos antes fuera de micro, bueno, lo decía yo concretamente, que es una opinión personal y por supuesto respetando las decisiones de a quien le competa, pero a mí yo echo de menos esa recogida en las concepcionistas. No sé vosotros qué opináis.
A mí me gusta la hermandad histórica en su sitio. O sea, esa Virgen del Carmen estaba antes en la capilla de las Esclavas y en la Misericordia, en calle, bueno, en la calle Luna. ¿No? ¿Estaría bien en su sitio?
Eso sería una capilla magistral para la Virgen del Carmen.
Es que es la suya.
Jesús.
Es que además está el escudo del Carmen.
Sí. Yo tengo una percepción distinta, pues este cambio lo viví prácticamente desde dentro, colaboraba con la gestora que había en su día, y es lo que yo comento, ¿no? Yo ahora mismo tengo a la Virgen del Carmen más cerca y más accesible que cuando estaba en el convento. Que sí, que cofrademente la recogía ahí era muy bonita, el convento es espectacular, pero yo como devoto del Carmen y hermano de la hermandad del Carmen, yo voy a ver ahora mismo a la Virgen del Carmen en cualquier momento. Y antes no tenía esa facilidad.
Bueno, según tengo entendido, las concepcionistas abren todas las mañanas un ratito, ¿no?
Hombre, está nuestro amigo Paco González que la abre.
Claro, que yo por las mañanas estoy trabajando, tengo que ir por la tarde.
Culpa nuestra también, porque la monja tiene su trabajo y su historia y no puede estar pendiente al abrir al culto una capilla, pero... Nosotros somos los que debemos estar...
Demandarlo, ¿no?
Exactamente, y estar al pie del cañón y tener que abrir y cerrar. Y en ese aspecto Paco está haciendo una labor impresionante, porque además te enseña lo que es la iglesia.
Y te explica, te cuenta.
Y te lo explica, bueno, un licenciado de Historia del Arte.
Que a lo mejor en San Marcos no está en el sitio que debiese de estar o lo que sea, bueno. Pero está allí, está cerquita. Ayer por la tarde fui a verla.
Que no está mal, ¿eh? Que lo que dice tiene sus pros y sus contras, ¿no?
A ti te viene mejor por horario, ¿no?
A mí viene... No, hombre, pero no es cuestión... Es cuestión de cercanía, ¿eh? Y no soy la única persona que lo ve así. Evidentemente, no, a mí me encantaría ver a Virgen Carmen como estaba, ¿no? En un convento, a su altar, pero...
Que es lo que no decíamos nosotros, que las imágenes para que se llenen de polvo no están, la verdad. Están para darle culto, para verle, rezarle, porque una imagen que tú no le reces, es que no, la verdad, no tiene mucho sentido.
Pues quizás el momento ese que del vídeo era un momento de muchos sentimientos encontrados, ¿no? Porque era un momento en el que por primera vez nos íbamos, ya iba abajo del paso, nos íbamos para San Marcos, y ahora mismo, o sea, en ese momento, pues, era tan parte, bueno, estaban las monjas, ¿no? Entonces, esa alegría frente a la pena y a la nostalgia que se le estaba produciendo a esas hermanas. Pero bueno.
Bueno, yo creo que al final son decisiones que se toman y ha pasado a lo largo de la historia, y a alguno le parecerá bien, a alguno le parecerá mal.
Lo que más pena me da, sinceramente, es el traslado que se hacía, evidentemente ya estando la Virgen en San Marcos no se puede hacer, pero ese día era muy bonito. Era el primer contacto con la Virgen.
Y además que la gente asistía, sí, a ese traslado, porque lo tenía ya como algo muy asumido.
Se llevaba al hombro, que era como tradicionalmente se llevaba la Virgen del Carmen aquí en el puerto, hasta que se metió a la joya de costalero. Era como un retroceso en el pasado, y quizás eso es lo que me dé más pena de... Lo único que me dé pena de ese traslado a San Marcos. Lo demás, yo lo veo positivo.
Hablábamos antes de... Hemos dicho 32 o...
Bueno, si buena cuenta. Algunas habrá quedado en el tintero.
En el tintero,
seguro.
Bueno, una treintena más o menos, poco más o menos de hermandades de gloria, y que conservamos algunas cosas, pero el resto... ¿Qué es lo que pasa? Que se perdemos tantas cosas en el camino, José Manuel.
Hombre, esta de la Virgen de Gracia, por ejemplo, ¿no? Hay por ahí inventario que tenía por lo menos dos mantos bordados. En algún momento se quedó
en algún sitio
desnuda, porque es que lo que tiene no es de calidad, ¿no? O bien se tiró a saber lo que pasó, es que o bien está en algún sitio o no está para poder ponérselo. No se sabe, es que muchas veces no sabemos.
Porque al final las cosas guardadas también se echan a perder.
Claro, no.
Sí que es cierto que lo hemos hablado mucho en muchos programas, y no solo ya con las hermanas de gloria, con las hermandades de penitencia, que hubo una época donde incluso los particulares guardaban las cosas en su casa porque no había dónde guardarlas, ¿no? Y eso creo que, bueno, era una circunstancia que se daba en esa época, pero que sí,
lo
que
es verdad. Lo malo es cuando la cosa de la hermandad se queda en la casa del que lo guardaba.
Claro.
Que no sé qué hace ahí, ¿no? No tiene. Pero bueno.
Al final podíamos montar un estupendo museo de gloria, solo si realmente tuviéramos todo lo que fue, ¿no?
Con ese estudio, José Manuel, ¿cuál sería la más fácil actualmente de volver a tener culto y demás? ¿A que lo tendría más fácil?
Bueno, San Sebastián, ¿no? Que es patrono del puerto, o San Francisco Javier, ¿no? Que de San Francisco Javier hay, existe imagen, ¿eh? En la misma preoral, o en los jesuitas los hay
de gran calidad.
Incluso hay un San Francisco Javier muy curioso, que estaba en la capilla del colegio, la de la primera planta del colegio antiguo, que está ahora en el museo, que es un San Francisco muerto. Era una apocación de los jesuitas en cuadros, en imágenes. Pues tú sabes que San Francisco muere en las Indias y está ese episodio de San Francisco agonizante. Y una talla también de bastante de buena calidad, la que está allí en San Francisco. Es algo también ahí a recuperar, ¿no? Que todos los pueblos tienen patronos y salen a la calle.
Y aquí no.
Nosotros no tenemos ni San Sebastián. Bueno, San Sebastián sale.
Salía allí en Valle Alto.
Creo que el año pasado salió también.
¿Volvió a salir ya?
Sí, el año pasado volvió a salir.
Volvió a salir. Y, pero está ahí, pero no una talla de calidad, no.
Una imagen muy pequeñita, ¿no? Para sacarla. Es una imagen para tenerla en un retablo pequeñito.
O lo que
culto,
hace la parroquia, pero está muy bien, pero, bueno, hombre, pues, imagínate tú, yo qué que decirte del Corpus de Cádiz, ¿no? Que sale. San Germán y San Servando y son los patrones de Cádiz, y le da un caché a la procesión impresionante. Una cosa también que engrandecería, por ejemplo, la procesión de la patrona.
Sería,
por decirte algo,
sería más llamativo. No. Bueno, yo engrandecería más también del Corpus.
Exactamente. Que no
o sea. La del Corpus, sí. Efectivamente.
Que sí, bueno. Los años que las hermandades se daba, entre comillas, vía libre para con los altares trasladar un paso, yo creo que vivimos años muy bonitos de festividad del Corpus.
En Sevilla está San Fernando, sale, ¿qué más sale? San Leandro, San Isidoro.
Iniesta.
O sea que salen. Ajá. O sea que le da un.
Y tenemos imágenes, como decíamos, que le podemos dar uso, culto público, ¿no? Y que la gente la conozca, porque nosotros, pues, bueno, estamos metidos en este mundo. Y
la Virgen del Carmen del Espíritu Santo también sería, yo creo que sería también tener un rosario, tener algo, una imagen que dejó de salir. A mí me han contado una historia que, bueno, no sé si es leyenda o historia, pero hubo alguien que no le pareció correcto que saliera de un convento una imagen en procesión, bueno, y hablaron
y al final
para que no saliera
convento, el mismo convento está
sí corriendo. Es cierto que sobre esa salida de la Virgen del Carmen del Espíritu Santo hay mucha leyenda, sí. Y yo creo, no sé si tú opinas lo mismo que yo, José Manuel, que tendría tú que eres más investigado que nosotros, tenemos que indagar ahí a qué persona podríamos traer al programa para contar la realidad de esa historia.
Bueno, pues principalmente
las parte y parte, parte y parte.
Bueno, yo creo que las principales son las monjas, pero tú tráete aquí a la hermana Rocío o que sabe la verdaderamente la historia, ¿no? Pero que son muy prudentes y ellas no van a decirte qué es lo que pasó realmente, porque además no conviene. Yo creo que no conviene hablar del tema, ¿no? El caso es que se perdió una procesión de las que teníamos. Más humilde, menos humilde, pero aquí no tenemos que hablar de cómo bueno, sale,
esa bien lo que salía,
sino de la devoción
por la mañana del 16.
Muchas
para
mujeres, tela, muchas mujeres.
Tela. Yo participaba en esa procesión con mi abuelo.
Tenía mucha
devoción. Y gente del puerto, es que estamos perdiendo nuestras tradiciones. Yo cuando hablo de esto, mi cuñado es antropólogo, es catedrático de antropología, es Antonio Nogué, no sé si lo conocéis, de la Misericordia. Y dice que somos una población terciaria nos hemos convertido en una población donde estamos perdiendo nuestra esencia porque viene mucha gente de fuera, entre militares, funcionarios de prisiones, la población, la mayoría viene de afuera y no hemos sido capaces de transmitirle
nuestras tradiciones, nuestra cultura.
Entonces, pues, eso es otro fallo que tenemos nosotros. Tenemos que aprender a traer a la gente a ser portuense, a sentirse más del puerto que el Racing.
Qué interesante sería poder hacerle una entrevista a la hermana Rocío, ¿eh?
Sí.
Y en el tema de Gloria, ella es muy rociera también, ¿eh? Sería el momento oportuno, ¿eh?
Pero el problema es la prudencia. Te hablaría...
Bueno, pues nos puede hablar desde la prudencia, sin darnos muchos datos. Yo no sé si eso sería posible, o incluso nosotros trasladarnos allí al convento, si eso sería posible, si las normas de la congregación lo permitirían. No sé si eso, pero sería súper...
¿Eso sería hablarlo?
Súper, súper interesante. De hecho...
Bueno, Rocío, que es de pila. No puede ser una mujer de pila, no puede ser tan rociera.
De hecho, en la época mía del Consejo y de Castilla como presidente, estuvimos barajando mucho la opción de que fuera pregonera incluso. Lo que pasa que realmente, pues, por su condición de monja de clausura, pues no era fácil, pero es que tiene unos conocimientos, sí, y una forma de transmitir increíble, ¿no?
Yo eso no lo entiendo, porque había grandes predicadores, bueno, en el Rocío tenéis la experiencia de los dominicos, hay grandes pregoneros que han sido padres dominicos. No, porque no va a ser una mujer, aunque sea de clausura.
Yo creo que poco a poco intentaremos.
Me gusta mi idea del programa con la hermana Rocío, ¿eh, Abby?
Yo creo que es una persona, los que somos cercanos al Espíritu Santo y conocemos a la hermana María, a la hermana, sí, bueno, a toda, ¿no? Pero es una persona súper desconocida para el portuense de a pie y que tiene mucho que contarnos, ¿no? Yo creo que sería una opción, a ver cómo lo hacemos. Vamos a intentar ahí trabajarlo, a ver cómo...
Ella canció el abrazo cofrade de estos tiempos, ¿no? En la ciudad, ¿no? Tanto con humildad y habiendo asentado lo que es la hermandad hoy día del prendimiento.
Pues sí. Pues bueno, queridos amigos, llega el final de este programa dedicado a la Gloria, que creo que ha estado mucho de sí y muy interesante. Como siempre, José Manuel nos trae unos datos que nos deja con la boca abierto y perplejo, ¿no?
Eso se trata, pero yo creo que tú eres un poquito exagerado, ¿eh?
No, y además es cierto, porque bueno, te comentaba de mi amigo José de San Fernando, que siempre me manda un mensajito de voz para todos los programas, ¿no? Pero cuando cuadra el tuyo de cosas históricas del puerto y de hermandades que ya no existen, pues se queda evidentemente como la boca abierta, como quedamos todos, ¿no? Porque la mayoría de la gente lo desconoce. Pues dicho esto, pues nos despedimos hasta el jueves que viene.
Pues nada, hasta luego.